Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan bien? Porque yo no me escucho. Mentira. Mi nombre es Eliseo Vélez. Soy... Algunos me conocen. Y los que no, pues ya saben. Mi nombre es Eliseo Vélez. Soy de Puerto Rico. Tenemos una boricua aquí. Y mi esposa es de Panamá, se llama Melissa, Melissa Vélez, para no confundirla con la Melissa que toca piano. Ella está, ahorita mismo está en Panamá, está cuidando o ayudando a su mamá, porque la abuelita está, ya está en cama, necesita 24/7 atención. Y en Panamá no es como acá, donde hay lugares donde uno puede llevar a los ancianos, ¿verdad?, para que los cuiden, sino que la familia tiene que cuidarlos. Así que ella está ayudando a la mamá un rato. Entonces, pues, vamos a orar, seguir orando por ella. El Señor la ayude, ella va a estar con nosotros a fin del mes que viene. Ya regresa. Y luego vamos a ir a Florida a principios de diciembre. Bueno, esta mañana, para mí es un privilegio estar aquí. Obviamente, de estar aquí parado frente a ustedes para traer el mensaje que Dios tiene para nosotros. El tema de hoy es ver o verán a Dios. Ver a Dios sería mejor, ¿verdad? Ver a Dios. Entonces, en Mateo 5:8 dice, dichosos o bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por el mensaje de esta mañana. Y también quiero orar por, aunque ya Xochitl oró por el pastor que está en Puerto Rico, Pastor Pablo, Milton, Chris y Beatriz, para que ellas puedan hacer el trabajo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Para que puedan ayudar a traer el Evangelio en Puerto Rico. Porque tanto en Puerto Rico como todos los países necesitan a Dios, ¿sí o no? Entonces vamos a orar por esta palabra y entonces también vamos a orar por ello. Padre, te amamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esperamos, Señor, que penetre en nuestros corazones, Señor. Todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, Señor, que sea para tu gloria y honra, Señor. Padre amado, úsame como tu instrumento, Señor, y háblame a mí también, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el pastor Milton, Chris y Beatriz, que están en Puerto Rico. Aunque ya oramos por ellos, pero seguimos orando, Señor, para que tú, Señor, abra, Señor, las puertas que tú tienes que abrir, para que tu evangelio, Señor, sea llevado, Señor, a las almas en Puerto Rico de la forma que sea posible, Señor. Gracias, Señor. Te ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy estudiando, estoy tomando una clase que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Y una de las cosas que el profesor dice en la primera clase inicial, dice que mucha gente cuando escuchan el Antiguo Testamento, lo primero que viene a la mente es antiguo, pasado, irrelevante, no tiene ninguna relación con las cosas que hacemos hoy. Y luego le añadimos testamento, que el testamento es normalmente que un documento legal que hacemos antes de morir. Entonces el Antiguo Testamento, algo pasado, algo que no tiene ninguna relevancia hoy. Sin embargo, Jesús, en Juan 5:39, cuando le está hablando a los judíos, le está hablando a los fariseos y a los maestros de Israel, le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué escritura Jesús está hablando? Bueno, el Antiguo Testamento era las únicas escrituras que estaban escritas. Y además los judíos, leen el Antiguo Testamento. Entonces Jesús está hablando del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura, ¿qué escritura? Toda. Incluye el Antiguo Testamento. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué bonita, la palabra de Dios es completa. Si usted, yo me da gusto cuando estaba en uno de los grupos recientemente, veía que las personas conocían bastante del Antiguo Testamento. Eso es bueno. Si usted está leyendo el Antiguo Testamento, amén. Si nunca lo ha leído, saque tiempo para leer el Antiguo Testamento. Puede comenzar con los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, pero últimamente deben leer toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Amén? Amén. Qué bueno. Vamos a continuar algunas cosas. Voy a repetir algunas cosas que el pastor ha estado hablando. Estamos hablando de Jesús en el Sermón del Monte. Y es cuestionable si era un monte o si era una llanura. Depende de qué evangelio estemos leyendo. Pero me imagino que era algo alto. Porque las personas en ese tiempo tenían que estar más arriba de las otras personas para que pudieran escuchar. No como hoy que tenemos micrófono. Y yo puedo estar al mismo nivel de ustedes y ustedes me escuchan bien. Espero. Esto se repite en todos los mensajes del pastor que estamos hablando de la bienaventuranza. Y la primera es la atribución, que es dichosos o bienaventurados. La descripción, quiénes son, ¿verdad? Los de corazón limpio. Y por último, la declaración que hace Jesús, que es porque ellos verán a Dios. Eso tiene una referencia escatológica, o sea, en el futuro. Ellos verán a Dios. La próxima, por favor. Y esto nuevamente se repite, esta pregunta ha sido dada en los mensajes anteriores. ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurados o dichosos, Dios bendice. Esto implica una satisfacción y suficiencia interna que no dependía de las circunstancias externas. La próxima. Voy rapidito porque quiero concentrarme más en la pregunta número 2 y pregunta número 3. Yo voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Tenemos un corazón limpio? Es una pregunta para reflexionar. Ahora la pregunta de número 2. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Y aquí tengo 4 puntos de los que vamos a hablar. ¿Qué significa limpio? Vamos a hacer una definición. Según en el griego, la palabra original es kázaros, que significa, en términos sencillos, puro. Puro. So, limpio, puro. Para nosotros la palabra limpio tiene un diferente significado, ¿verdad? Pero puro ya tiene otro conectación, ¿verdad? Tiene algo más importante, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los limpios de corazón? Usted sabe que el corazón para nosotros, ¿qué significa el corazón? Las emociones, los sentimientos. Pero para el tiempo antiguo, las personas antiguas pensaban que el corazón era un poquito más que eso. Era el centro, era ahí de donde salía no solamente las emociones, pero todo el ser del hombre salía del corazón. Y Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y de ahí, del corazón, es que salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, etcétera. Todo lo malo, toda la maldad sale del corazón, según Jesús, ¿verdad? Así que tengan eso en mente cuando vamos mirando los puntos. El primer punto es los que son concluyentes y no de doble ánimo. ¿Qué significa concluyente? Una persona decisiva. El pastor Matthew, en una de las reuniones que tuvo recientemente, él habla del mensaje que se va a hablar y pidió que se mencionara la historia de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, Elías lo culpa, el rey Acab lo culpa diciendo, tú eres el culpable de que hemos estado sin agua, no ha llovido por 3 años. Entonces, Elías le hace un reto al rey. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y le hace una pregunta a ellos. Después que los invita a ir al monte Carmelo y se traigan todos sus profetas de Baal, y él pidió 450 profetas, y en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siguiendo no solamente a Baal, estaba siguiendo a otro dios, se llamaba Acera, en algunas versiones, y en otras versiones le dice Acerá, que era una diosa pagana. Entonces el pueblo de Israel estaba siguiendo a esos dos dioses. Y Elías le hace la pregunta, no vamos a entrar a la historia porque no tenemos tiempo para hacer eso, pero usted lo puede leer, Primera de Reyes, capítulo 18. El 21 dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, sigan a él. Y en esa demostración que estuvo en el monte, obviamente Jehová fue el único que bajó y quemó el holocausto con fuego. Entonces Jehová es el verdadero Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 8, dice esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estamos hablando de que las personas que tienen un corazón limpio son personas que no tienen doble ánimo, ¿verdad? No de doble ánimo, que son concluyentes. Estoy un poquito nervioso, pero no se preocupe, yo creo que se me quita. Cuando termine de predicar, se me quita el nervio. Estoy seguro de eso. En Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de débil, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muy bien. El segundo punto es lo que no solamente son limpios por fuera. Ustedes saben que si usted conoce la historia del Antiguo Testamento, saben que había una serie de sacrificios que se hacían especialmente todos los años, pero todos los meses también tenían diferentes holocaustos y sacrificios que hacían para los pecados del pueblo, ¿verdad? Y entonces los fariseos tomaban eso bien en serio y a veces le añadían algunas tradiciones y algunas costumbres que ellos también practicaban, que no estaban en la ley, pero ellos le añadieron algunas otras cosas más. Y Jesús le dice, atacando a los fariseos particularmente, le dice, así también vosotros, los fariseos, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía y de iniquidad. Y eso está en Mateo 23, 25 al 28. Es un poquito más largo el verso, se me tomé una parte del verso. Entonces Jesús está atacando eso porque la apariencia por fuera no es lo que Dios está buscando. Está buscando más bien que un corazón limpio, un corazón puro. Luego vamos a ver otra palabra asociada con limpio y puro. El punto número 3, los que son congruentes. La palabra congruente significa íntegro, integrar, una persona que es integrar. Íntegro significa que usted hace las cosas bien, aunque nadie lo esté viendo. Por ejemplo, yo veo esa agua, me gusta, nadie me está viendo, yo la agarro y me la llevo. Se la roba, ¿no? No soy íntegro si hago eso. Entonces, integridad es hacer las cosas bien todo el tiempo, aunque no hay nadie que nos está viendo. Eso es para que usted entienda qué significa tener un corazón limpio. Y el último punto en esta pregunta es los que confían en Jesús. ¿Usted confía en Jesús? La última canción que cantó Armando, que me gustó mucho, ¿verdad? Dice, Jesús todo lo pagó. Ya pagó nuestra deuda. Ya Él murió por nosotros en la cruz, pagó por nosotros. Él fue el que tomó nuestro lugar, porque nosotros todos merecíamos la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar y Él pagó por nuestros pecados. Entonces tenemos que confiar en Jesús para poder alcanzar el corazón limpio. La pregunta que hice de introducción, ¿tenemos un corazón limpio? Si usted piensa que no, entonces ponga su confianza en Jesús. Voy a leer algunos textos de la Biblia. Si usted me conoce, sabe que a mí me gusta dar muchos textos de la Biblia. Bueno, dice en Ezequiel capítulo 11, 19 al 20, dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces será mi pueblo y yo sea su Dios. Jeremías 31, 33 dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Obviamente, como dijimos anteriormente, esto ya se cumplió por la llegada del Mesías. El Evangelio de Cristo y el Evangelio cristiano anuncia que por su Espíritu, Cristo, el Mesías, viene a morar en los corazones de los que creen en Él. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 17. Para efectuar en ellos su obra santificadora. Una palabra nueva, santificadora. Vamos a continuar hablando de eso momentáneamente. Salmos 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Tengo la palabra puro de corazón. El salmista, que lo puse en la slide, es Salmo 51, 10. David cometió un pecado horrible y ahora en el Salmo 51 él se está humillando y está pidiendo perdón a Dios y está totalmente humillado. Y él dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Crea en mí, repitan conmigo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es un buen texto para memorizar. Por lo menos saber qué está ahí. Salmo 51. La próxima. La última pregunta que vamos a hacer esta mañana. Y con esto terminamos. Ya estamos terminando. ¿Cuánto llevo? 5 minutos. Muy bien. ¿Quién verá a Dios? Aquí está el tema de hoy es verán a Dios o ver a Dios, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Punto número 1. Ya podemos ver a Dios. Le voy a explicar ya mismito. Le puse en paréntesis sus cualidades invisibles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que podemos ver a Dios? Se dice solamente los de limpio corazón verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios en el futuro. Verán a Dios. Vamos a estar cara a cara. Vamos a ver los textos que nos indican eso. Mateo 25, del 34 al 46, habla algo bien interesante. Separa a los cabritos de los corderitos y comienza a hablar y a darle, entra, amigos, mi Señor está aquí, pasa, que ya te ganaste la salvación, porque me vistes desnudo, me cubriste, me vistes hambriento y me cubriste, y preguntan, y sigue diciendo algunas cosas más, ¿y cuándo te vimos nosotros así? Dice, porque lo hiciste a unos de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Vemos a Dios en cada uno de nosotros, porque somos hechos ¿a qué? A su imagen. Así que cada uno de nosotros, cuando nos ayudamos los unos a los otros, estamos haciendo eso, no para nosotros, para Dios. Y Romanos 1, 18 hasta el 20, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Ay, 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 ay. Que tienen la verdad, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Y cómo es así? Porque Él se le ha hecho evidente. En otra versión, se le ha revelado. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. En la creación, nosotros vemos a Dios. Muy bien, pero acuérdense que es sus cualidades invisibles. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa, esto es importante, no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Todas las personas, no estamos hablando de solamente los cristianos, los creyentes, no estamos hablando de los que son limpios de corazón. Todas las personas pueden ver a Dios en su creación, en su cualidad invisible. El último punto, y ya terminamos, fíjense. ¿Cuánto llevo? 6 minutos. Los que son santos, esta es la otra palabra. La última canción que estaba cantando, una de las canciones, decía, santo, 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 yo quiero ver a Dios, ¿verdad? Entonces, eso significa, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, estamos asociando la palabra santidad con que los de limpio corazón. Muy bien. En Salmos 17, 15, la nueva traducción viviente dice: Porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Wow. Cara a cara. Moisés, dice la Biblia, que hablaba con Dios cara a cara. Obviamente no lo estaba viendo, pero dice la Biblia que él pidió en Éxodo capítulo 33 ver la gloria de Dios. Él quería experimentar aún más. Él tenía hambre y sed de justicia, que era una de las bienaventuranzas, y también era manso, que era otra de las bienaventuranzas. Él quería ver a Dios, pero no pudo ver a Dios. Pero dice la Biblia que cuando Jesús se transfiguró en un monte, dice que estaba, ¿quién estaba ahí? Moisés y Elías estaban totalmente bajo la gloria de Dios. Yo pienso que Moisés no vio a Dios cuando estaba en vida, pero ahora sí lo puede ver. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esperanza puesta en Él, tener fe en Jesús, confianza en Jesús, se purifica así como Él es puro. Es en primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. David F. Burt, en su comentario ampliado del Nuevo Testamento, dice esto, de este texto: Volvemos a notar la asociación en esta cita de las dos ideas de estar limpio de corazón y de ver a Dios. Pero mientras Cristo ve en la visión de Dios el galardón de los impíos limpios de corazón, Juan contempla como un fuerte estímulo a nuestra autopurificación. Entonces, ¿cómo sería la autopurificación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder mejorarnos y acercarnos más a Dios? La oración, orar, hablar con Dios. ¿Y cuál es la otra? Escudriñar, leer. Comience leyendo y luego termine escudriñando. En mi clase de hermenéutica, unos semestres pasados, el principio de la hermenéutica es que tienes que leer la Biblia. Lees la Biblia. Primero lees. Luego comienzas y regresas para atrás y comienzas a escudriñar. Escudriñar es cuando encuentras algo, buscar qué significa, buscar más información. Es escudriñar. Entonces, lea la Biblia si no lo he hecho todavía. Hay muchos programas de leer la Biblia en un año. Aproveche esos programas. Simplemente, si usted lee 3 capítulos en un día, todos los días, lee toda la Biblia en un año. No es tan difícil. Se toma 5, 10, 15 minutos de sus 24 horas para poder leer la Biblia en un año. Así que es importante que usted lea la Biblia. Sigo retirando. Porque para nosotros poder tener esa pureza, esa limpieza, tenemos que conocer a Dios. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la mayoría de la gente, aún en nuestras iglesias, posiblemente no en esta, pero no sacan tiempo para leer la palabra. Le pesa mucho. Está muy ocupado. Pero sabe que todos nosotros tenemos 24 horas al día. ¿Sí? Para la gloria del Señor, En 3 semanas he leído de Génesis hasta Nehemías. Tengo que leer 436 capítulos y ya estoy terminando. Como unos días más termino todo eso, ese requerimiento para mi clase. Así que todos nosotros tenemos las mismas horas y muchos de nosotros trabajamos, además de otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, saque el tiempo para que conozca a Dios y no se deje engañar de muchos movimientos donde Dios es simplemente amor, que es una cualidad de Dios, obviamente, pero no es total. Dios no solamente es amor. Él tiene otras cualidades, otras características, y usted las conoce simplemente para leyendo la Biblia y escudriñando la palabra para que pueda conocer a Dios y no se deje engañar de algunos movimientos que hay por ahí. ¿Muy bien? Primera de Corintios 13, 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ahorita mismo estamos viendo todos, vemos la naturaleza, nos vemos los unos a los otros, pero eso no es lo que dice el texto. Es verán a Dios. Vamos a estar ahí frente a Él cuando somos limpios de corazón. Vamos a estar frente de Él. En Apocalipsis 22, 3, 4 dice, sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Va a llegar el momento que vamos a estar frente a la presencia del Señor. Qué maravilloso es eso, hermanos. Hebreos 12, 14 dice, esfuérzate por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. En Juan 15, 3, Jesús dice, ustedes ya han sido limpiados por la palabra que yo he dicho. Escuchamos a Jesús, escuchamos su palabra. Y en Juan 15, 5, Jesús dice, la última parte, sin mí nada podéis hacer. Voy a pedir al mando y al grupo que pasen. En este momento quiero reflexionar de nuevo en la pregunta. ¿Tenemos un corazón limpio? Si usted piensa de que posiblemente no, que le falten algunas cositas, como pasar más tiempo con el Señor, como sacar tiempo, lo más importante de nuestro caminar. Estamos como en el pueblo de Israel en Egipto, 40 años, pero tenían una meta, llegar a la tierra prometida. También nosotros, en nuestra travesía, tenemos problemas, tenemos situaciones, pero sin embargo sabemos que tenemos una meta, y es que vamos a tener una salvación, una vida eterna. Aleluya. Hermano, eso es importante. Sí, es importante pensar que tenemos una vida eterna después de aquí, de la tierra, donde tenemos tantos problemas, situaciones, tribulaciones, conflictos y todas esas cosas, pero eventualmente vamos a ver a Dios, vamos a estar con Cristo, vamos a reinar con Él. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Algo maravilloso, hermano. Así que Piense siempre en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva mi espíritu dentro de mí, ¿verdad? En este momento, si usted quiere pasar, si quiere pararse, si quiere levantar su mano, como usted quiera, vamos a orar por usted, vamos a orar para que el Señor le cambie ese corazón endurecido, corazón de piedra, el corazón de poco compromiso, un corazón que no es concluyente, que no es decisivo, que es de doble ánimo, que usted piensa que lo hago o no lo hago. Está siempre indecisivo, no se compromete con nada porque tiene temores posiblemente. Pero la vida eterna, hermano, está en juego aquí. La salvación obviamente viene de Dios. Efesios 2:8-9, de que la salvación viene de un regalo de Dios. Pero es a todo aquel que entra y se rinde al Señor. Por eso vamos a cantar aquí: yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me entrego a Él. Hoy me voy a entregar a Él. Hoy me voy a comprometer a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga, a concentrarme y conocerlo más a Él. No solamente basta, hermano, con decir yo creo. Tiene que entender por qué que usted cree. Tiene que entender por qué Dios es como es. Por qué trabajó con la forma que trabajó en el Antiguo Testamento. Por qué trabajó, y el Antiguo Testamento apunta a Cristo, que Él fue el que sacrificó su vida por nosotros. Eso no es algo suave, no es ligero. Cristo murió por nosotros. Cristo es el que hizo todo por nosotros. Solo tenemos que creer, tenemos que conocer, tenemos que entender ese gran sacrificio que Él hizo. Hermanos, ahí donde usted está, vamos a orar para que el Señor sea el que nos ayude y nos ilumine. Y si usted piensa que no tiene un corazón limpio, la confianza total en Él lo va a llevar a tener ese corazón limpio, para que últimamente usted sea dichoso porque tiene un corazón limpio y usted verá a Dios. Estaremos frente a frente ante Él, ante su presencia. Padre amado, gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, porque tú moriste por mí, Señor, tú entregaste tu vida, llevaste todos mis pecados en la cruz, y pongo toda mi confianza en ti, Señor. Quiero comprometerme contigo aún más, Señor. Hacer como Moisés, Señor, que aunque estaba comprometido contigo, Señor, quería ver tu gloria. Quería verte, Señor, cara a cara. Quería estar contigo, quería pasar más tiempo contigo, Señor. Por eso, Señor, cuando no pudo entrar en la tierra prometida, él sabía, estaba seguro, que iba a entrar a una tierra aún mejor, la que tú tienes preparada por nosotros, Señor, allá en el cielo, Señor. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo. Te amo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por mí, Señor.